Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dator Gloriam.
Muy buenas tardes a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Efectivamente, como nos han anunciado, comenzamos el programa, la liturgia Dios con nosotros, y os habla Juan Miguel Ferrer. Pues, ¿cuál no podría ser nuestra acción de gracias, siendo que ayer celebrábamos el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor? La celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor abre la Semana Santa y nos dispone a vivir en los próximos días el Santo Triduo Pascual. Verdaderamente nos encontramos en lo que es la celebración central de todo el año litúrgico, los misterios que la Iglesia siempre ha considerado luz y clave de todo el conjunto del misterio cristiano. La liturgia en la antigüedad celebraba el misterio pascual de Jesucristo en el domingo de la Pascua. Me estoy refiriendo a la época más antigua, la época de los apóstoles, cuando además de celebrar cada domingo la Pascua semanal, los apóstoles el domingo más próximo a la Pascua judía celebraban la Pascua anual, el aniversario de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En ese contexto, todavía muy primitivo, se va formando poco a poco el concepto de año litúrgico y la ordenada celebración de los misterios de Cristo, evocados a través de la lectura de los evangelios canónicos, hasta llegar a formar a lo largo del círculo de un año natural, pues el conjunto de todas las principales etapas de la vida de Cristo, momentos de gracia de la vida de Cristo, marcando como un hito que permitía ordenar el conjunto de estos domingos el domingo de Pascua. Por eso la primera gran controversia que se da entre cristianos sobre cuestiones litúrgicas podemos considerar que fue la controversia cuatordecimana, donde algunas iglesias celebraban la Pascua cristiana coincidiendo con los judíos, el 14 del mes de Nisan del calendario judío. Por eso se les llamó cuatordecimanos. Pero la mayor parte de la iglesia, encabezada por Roma, celebraba la Pascua anual del Señor el domingo siguiente al 14 de Nisan, es decir, el domingo siguiente al plenilunio de primavera. Por lo tanto, estamos en un momento en que las circunstancias obligaron a una reflexión seria de toda la Iglesia sobre su año litúrgico, sobre el momento en que se debía situar esta fiesta central. Y prevaleció la tradición romana y de la mayoría de las iglesias, que era la de la celebración en domingo. Así, muy pronto vemos que en la liturgia romana el misterio pascual de Cristo vino a terminar celebrándose en dos domingos. El domingo que se llamaría de Pasión, donde se leía la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la Roma antigua a través del Evangelio de San Juan, como hoy lo hacemos el Viernes Santo, y luego el domingo siguiente, que sería este domingo posterior al 14 de Nisan, se celebraría propiamente el domingo de Pascua, es decir, la fiesta de la resurrección del Señor. Con esos dos domingos quedaba celebrada la entera Pascua del Señor. Su dimensión de pasión, muerte y sepultura en el primer domingo, el domingo de Pasión, y la dimensión gloriosa de resurrección, pues se celebraría a través del domingo de Pascua. Esta tradición es la que ha dejado como huella en nuestro domingo de Ramos, el que se apellide en la pasión del Señor. Y de hecho se ha conservado la antiquísima tradición de leer en este domingo la pasión del Señor, podríamos decir, al completo. Con la reforma del Concilio Vaticano II, cada año de los ciclos A, B y C se lee una de las pasiones del respectivo evangelista sinóptico que se lee en ese año. Por lo tanto, un año se lee a San Mateo, otro año, como es este, a San Marcos, y otro año a San Lucas, para reservar la lectura de Juan para el Viernes Santo. Por lo tanto, estamos en un momento en que el domingo de Ramos era fundamentalmente el domingo de pasión. ¿Cuándo empieza a ser domingo de Ramos en la pasión del Señor? Pues cuando a finales del siglo IV, una mujer que se la suele considerar española, la Virgen Egeria, decide emprender una peregrinación a Tierra Santa. La suelen situar en torno a los últimos años del siglo IV. Pero ¿cuál fue lo llamativo de esta peregrinación? Porque muchos eran los hombres y mujeres de cierta categoría social que en esos años se permitían peregrinar a Tierra Santa. Pues lo peculiar de Egeria fue que ella redactó un diario de viaje, un diario en el que se fijó sobre todo en los aspectos de la celebración a lo largo del año litúrgico en Jerusalén. Por lo tanto, Egeria en su diario reproduce con fidelidad cómo se celebraba la Pascua del Señor en Jerusalén en esta época final del siglo IV. Cuando ella vuelve con su diario redactado, se piensa que en torno al 380, empieza a tener un éxito tremendo, se empieza a copiar y produce una revolución en la liturgia occidental a la hora de cómo se va a celebrar a partir de este momento el misterio pascual de Jesucristo en los días centrales de lo que es la solemnidad de la Pascua. Con Egeria llega al domingo de pasión la tradición jerosolimitana de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén para padecer y morir. Por lo tanto, es una costumbre que se reproducía en Jerusalén ya en esta época y que a lo largo del siglo V empieza a entrar en las diversas liturgias occidentales, de tal manera que entrará en la liturgia romana, pero entrará también en otras liturgias occidentales como la ambrosiana. Por lo tanto, nosotros vemos que este influjo de Egeria va a ser decisivo también para la celebración de lo que es la inauguración de la Semana Santa y el anuncio de la llegada de la celebración del Triduo Pascual y con él de la Pascua del Señor. Vamos ahora nosotros a hacer un rato de meditación. Vamos a escuchar una música que nos va a acompañar y vamos a elevar nuestra oración para que el domingo de Ramos en la pasión del Señor que hemos vivido ayer nos ayude a disponernos para las celebraciones de toda esta semana y singularmente del Sacro Triduo Pascual, con la misa de la Cena del Señor, los oficios en la pasión y muerte del Señor y la Vigilia Pascual. Vamos a hacerlo recordando de nuevo ese relato de la pasión que a lo largo de estos días tenemos que tener muy presente en la memoria y el corazón, y vamos a pedir que aunque este año las circunstancias sanitarias todavía no nos permiten una celebración normal, como eran nuestras tradiciones hasta hace muy poco, pero que vivamos lo que vamos a poder exteriorizar de la celebración del Triduo Pascual, lo hagamos con todo el corazón, con toda la mente, poniéndonos verdaderamente en actitud de asociarnos al misterio de Cristo, al misterio pascual de Cristo, como una verdadera renovación de nuestra adhesión a Él en el bautismo y de nuestro deseo de vivir conforme a este misterio del que da la vida por amor.
Curso de liturgia.
Efectivamente, queridos amigos oyentes de Radio María, comenzamos esta sección de nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, que titulamos Curso de Liturgia, y que en su primera parte estamos recorriendo, en los últimos programas, pues algunos aspectos particulares del año litúrgico cristiano. Y, como no, hoy nos toca entrar de lleno en lo que son las celebraciones de la Semana Santa. Lo primero que tendremos que considerar es que la Semana Santa empezó celebrándose, como casi todas las semanas de Cuaresma, marcada por las prácticas y ejercitaciones que se hacían con los catecúmenos, es decir, aquellas personas que en la vigilia de Pascua esperaban poder recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, participando por primera vez en la celebración de la comunidad cristiana. Esto llevaba emparejado el que a lo largo de los días cuaresmales, con los que iban a recibir la iniciación en Pascua, se tenían unas sesiones de formación especialmente intensas. El resultado es que la comunidad cristiana acompañaba en gran número a estos catecúmenos en esas enseñanzas. De este modo se hizo tradicional, en un momento determinado, el que los miércoles y viernes de cada semana se repetía de alguna manera la liturgia de la palabra del domingo precedente y se saboreaba esta lectura de nuevo. Era como un volver sobre los textos de la misa dominical el miércoles y el viernes. En el caso de la Semana Santa, la liturgia de la palabra del Domingo de Pasión, marcada sobre todo por la lectura íntegra de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se repetía el miércoles y el viernes. Así se celebró la Semana Santa durante los, podríamos decir, casi primeros 5 siglos cristianos. Es a partir del siglo V cuando poco a poco se introduce la costumbre de celebrar la Eucaristía todos los días. Y por lo tanto, a lo largo del siglo V empiezan a componerse celebraciones o a repetirse la celebración del domingo precedente de lunes a sábado, es decir, cubriendo con celebraciones eucarísticas cada una de las semanas del año litúrgico. Cuando había la celebración de un santo, se celebraba, si se tenía una misa con un oficio propio, el de ese santo, pero si no, se repetía el domingo precedente. En el caso de la Cuaresma, se produjo un esfuerzo en la Iglesia de Roma muy notable por componer oficios para cada uno de los días feriales de la Cuaresma. Y así vemos que probablemente a finales del siglo V contásemos con celebraciones para cada uno de los días de la Semana Santa. De tal modo que lunes, martes y miércoles empezaron a tener misa propia. Y el miércoles desapareció aquella antigua tradición de no celebrar la Eucaristía y tener una liturgia de la palabra que era repetición de la del Domingo de Pasión. El jueves empezó a hacerse una transformación que, junto a los ritos de final del catecumenado en la mañana del jueves, se realizaba también en la mañana del jueves la reconciliación de los penitentes públicos. Es decir, aquellos que estaban haciendo penitencia y que no podían participar en la Eucaristía, los que ya habían completado en esa fecha su camino penitencial, entonces eran en la mañana del jueves reconciliados para poder participar en la Eucaristía de la Vigilia Pascual. Del mismo modo, también empieza a celebrarse una Eucaristía para los que no eran ni catecúmenos ni penitentes en la mañana del jueves. Una Eucaristía que se centró en la contemplación de la traición de Judas o la entrega del Señor. En ese momento era esta celebración de la mañana del jueves como la culminación de la Cuaresma. En particular, en esa última etapa de la Cuaresma, con un fuerte signo de pasión, que estaba ya marcado por el domingo precedente, Domingo de Pasión. Y de hecho, se empezó a llamar a las 2 últimas semanas de Cuaresma, Semanas de Pasión. Lo que pasa es que la Semana Santa empezó a utilizarse esta terminología de Semana Santa y quedó como Semana de Pasión la que iba desde toda la semana anterior hasta el domingo que llamamos de Ramos en la Pasión del Señor. Y la que sigue el domingo de Ramos en la Pasión se la empezó a llamar Semana Santa. Pero eran los últimos días de la celebración de la Cuaresma. ¿Qué ocurre? Pues que la mañana del jueves pasó a tener, a partir de la época en que la peregrinación de Egeria realiza su influjo en Occidente, empezó a celebrarse una misa vespertina el Jueves Santo, que terminó siendo la misa más importante que se celebraba el jueves, aunque al ser en la tarde del jueves, empezó a considerarse una celebración que incoaba ya el viernes y que de alguna manera era el comienzo de lo que luego se llamaría Triduo Pascual. Esa celebración proveniente de Jerusalén sería la misa de la Cena del Señor, que recuerda la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandato nuevo del amor, y que se caracterizaría por el rito del lavatorio de los pies, como hizo Jesús, según el evangelista Juan, en la última cena. Por lo tanto, ya vemos aparecer ya en el siglo V esta celebración vespertina de la misa de la Cena del Señor. ¿Y qué pasó en la mañana? Pues llegó un momento en que dejó de celebrarse la misa de la entrega del Señor, hasta que tras la reforma del Vaticano II se situó como misa típica de la mañana del jueves, a celebrar solo en las catedrales, la misa crismal, la misa que recuerda sobre todo la institución del sacerdocio y que se utiliza para la consagración de los santos óleos necesarios para la celebración de los sacramentos, de la iniciación y también para diversos sacramentales y, claro está, el sacramento del orden, con la unción de las manos de los presbíteros o de la cabeza de los obispos. Poco a poco podemos considerar que la influencia de la peregrinación de Egeria se va haciendo notar en los diversos días. La procesión de ramos el domingo de Pasión, que empezará a llamarse de ramos o de ramos en la Pasión, la celebración vespertina del jueves, que desplaza la importancia de las celebraciones matutinas y se convierte en la celebración más grande del jueves, con esa misa que tiene como elemento peculiar el lavatorio de los pies, y al que luego se añade también una reserva eucarística a la que se le da una peculiar solemnidad y que está también motivando en la piedad popular como un recuerdo de la oración en el huerto y por lo tanto la tradición en esa tarde-noche de las horas santas. El viernes se conservó siempre el recuerdo y la tradición primitiva de no celebrar Eucaristía. Era un día marcado por el ayuno y se convertía incluso en un ayuno de Eucaristía, de celebración hasta nuestros días, e incluso en algunos tiempos, no solo de celebración, sino de recepción de la comunión, cosa que en la liturgia del Viernes Santo después del Concilio Vaticano II se quiso que en esta liturgia hubiera también la comunión eucarística para todos los que participan en ella y estén convenientemente dispuestos. Pero lo cierto es que en la tradición primitiva se mantiene durante muchos siglos que la celebración propia del viernes es la lectura de la Pasión del domingo precedente, la lectura del Evangelio y de las otras lecturas de la liturgia de la palabra del domingo precedente. En Roma, que se celebraba el final de la Cuaresma y la Semana Santa leyendo el Evangelio de San Juan, pues se leía dos veces el Evangelio de San Juan, primero el domingo de Ramos y luego el Viernes Santo. Con la reforma del Vaticano II, como hemos dicho antes, el domingo de Ramos se leen los sinópticos por turno y el viernes se ha conservado la antiquísima tradición de leer la Pasión según San Juan. Esta celebración tenía la liturgia de la palabra y la oración de los fieles, que en este día conserva una forma muy primitiva propia de la Iglesia de Roma. El diácono anuncia una intención de oración, se tiene un tiempo en silencio de oración y luego el pontífice en voz alta lee una colecta y presenta a Dios esa oración colecta rezando por esa intención por la que hemos estado pidiendo antes en silencio. Y es una larga liturgia de la oración de los fieles, donde se recorren pues todas las necesidades de la Iglesia y del mundo. La peregrinación de Jeria también afectó a la liturgia del Viernes Santo. ¿Y qué es lo que nos llega de Jerusalén? Pues llega la tradición y costumbre de adorar allí la reliquia de la cruz de Cristo. En Occidente, pues de adorar la cruz, de desvelar y adorar la cruz. Es una manera de presentar el misterio de la cruz de Cristo y se convierte en la segunda parte de la liturgia del Viernes Santo. Primera parte, liturgia de la palabra, que culmina con la oración de los fieles, que reviste una forma muy solemne, y segunda parte, se introduce solemnemente la cruz, se desvela la cruz y se adora la cruz. Evidentemente, esta liturgia se vio luego enriquecida con el paso de los siglos con un rito que era un poco extraño, que era que recibía la comunión solo el sacerdote de los presantificados, es decir, de lo consagrado en el Jueves Santo y guardado en el monumento. Pero, tras la reforma del Vaticano II, esta comunión se ha convertido en la tercera parte de la liturgia del Viernes Santo, que ahora queda dividido en primera parte, liturgia de la palabra con la lectura solemne de la pasión y la oración de los fieles, segunda parte, presentación y veneración de la cruz, tercera parte, traer la Eucaristía y recibir la comunión. El Viernes Santo, poco a poco, se fueron introduciendo en los monasterios y en las catedrales a lo largo de la Edad Media costumbres encaminadas a favorecer la devoción de los fieles contemplando y acompañando a Jesús en su sepultura. Sea como se hace aún hoy en la liturgia bizantina, con el libro de los evangelios cerrados tras la lectura de la pasión y colocado como una especie de catafalco, como se colocan los cuerpos de los difuntos, recordando la sepultura de Cristo, el silencio de la voz del Señor, que no volverá a romperse hasta que se anuncie el Evangelio en la vigilia pascual, el Evangelio de la Resurrección. Y a eso se acompañó luego ya en tiempos más tardíos el colocar imágenes de Cristo, imágenes articuladas que eran desprendidas de la cruz, colocadas en un sepulcro y dejadas en el coro de monasterios o catedrales. Si esto fue algo que se desarrolló sobre todo en los siglos XI y XII, a partir del siglo XIII y sobre todo en finales del siglo XIV y siglo XV, se va extendiendo una serie de prácticas de viacrucis dramatizados, escenificados, de estaciones del Via Crucis meditadas o de dramatizaciones hechas ya fuera de la iglesia que reproducían la pasión del Señor. Y ahí está el germen de lo que luego cobraría un gran éxito y una gran difusión, que sería a partir ya sobre todo de finales del siglo XV y partir del siglo XVI y muy acentuadas a partir de la controversia con los protestantes y de la reforma tridentina, pues las procesiones con imágenes que reproducían las escenas de lo que se había escuchado en el Evangelio de la pasión, muerte y sepultura de Cristo. El sábado fue siempre un día de silencio. El misterio que se contemplaba en el sábado, a lo largo de toda la jornada, era el de la sepultura de Cristo, asociado al misterio de su descenso a los infiernos. En el credo recitamos: descendió a los infiernos. pero normalmente no solemos entender lo que significa esto que decimos creer. El descenso no es el descenso al infierno de la condenación, sino que en la escatología judía existían diversos ámbitos, estados, situaciones de los que habían muerto y según su conducta ya estaban de alguna manera en una situación u otra. Los justos que habían muerto antes de la venida del Mesías estaban en una situación, podríamos decir, de espera a ser liberados y poder pasar a la gloria con el Mesías. Esto es lo que se traduce desde época muy antigua entre los cristianos a la hora de comprender qué pasó mientras Cristo estaba en el sepulcro. ¿Qué pasó en esas horas, en esas 40 horas, en eso que llamamos 3 días que Jesús toca el sepulcro? 3 días de Jesús en el sepulcro. No son 24 más 24 más 24 horas, sino 3 jornadas tocadas por la presencia de Cristo en el sepulcro. Una a su final, otra íntegra y otra en su inicio. Inicio del domingo, completo el sábado y final del viernes. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que se contempla? Se contempla que el alma humana de Cristo, unida a su divinidad, desciende a este infierno, a este estado donde estaban, en el que se encontraban los justos del Antiguo Testamento, y los rescata. La imagen que se suele emplear en los textos patrísticos más antiguos es: despierta a estas almas que los judíos decían que están como rafidín, están encogidas, como el que duerme en posición fetal, cerradas sobre sí mismas, y Cristo viene a despertarlas. Y es muy bello todavía hoy, en el oficio de lecturas del Sábado Santo, la segunda lectura que se lee es una homilía de estas del Santo Sábado, de época patrística, que narra este misterio del descenso a los infiernos. También la liturgia hispana tiene preciosos textos para el sábado, en la liturgia de las horas, que recuerdan este ir Jesús a manifestar su victoria a los infiernos y salir liberando a los cautivos de Satanás para llevarlos a la casa del Padre en cortejo triunfal. Esto es lo que también reproducen los iconos orientales del descenso a los infiernos, con el alma de Cristo rompiendo las puertas del infierno y tendiendo la mano a Adán, que es el primero en salir de este sueño de siglos esperando la llegada del Mesías. Pero es la liturgia de las horas lo único que aparece dentro del sábado del silencio, del sábado del sepulcro, del sábado del descenso a los infiernos. Porque el misterio que se vive ese día no es un misterio accesible a nuestros ojos. Pero así se llega a la Noche Santa. A la Noche Santa y con ella a la Vigilia Pascual. Una vigilia al modo de lo que hacían los cristianos en la antigüedad, pero como lo hacían en las noches más solemnes, recitando y meditando lecturas del Antiguo Testamento a lo largo de toda la noche para terminar, cuando vaya a rayar el día ya, con la celebración de la Eucaristía. En este caso, la vigilia es una vigilia que recorre toda la historia de salvación y que culmina con la celebración de la Eucaristía de la Resurrección, con la epístola de San Pablo, con el texto evangélico de San Juan y luego la liturgia eucarística con la introducción dentro de ella de la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Por lo tanto, la vigilia pascual tiene estos elementos desde su origen como principales. ¿Qué son los elementos que se han introducido más tarde en la celebración de la Vigilia Pascual? pues es singularmente lo referido al cirio pascual. Al principio simplemente se encendían lámparas y ya esa bendición y encendido de las lámparas tuvo siempre un sentido y simbólico, hablándonos de la luz de Cristo y asociada en esta noche a la luz del resucitado. Pero a partir de la época del gran catecumenado, a partir del siglo IV y ya en el inicio del V, se hizo tradicional utilizar grandes cirios, el cirio pascual, que representaba a Cristo resucitado, y se hacía grande porque ardía durante los 50 días de Pascua sin interrupción. No como hoy que lo encendemos y lo apagamos continuamente y parece que escatimamos encender el cirio pascual. En la antigüedad, y por eso se hacía tan grande, era una luz que tenía que arder los 50 días de la Pascua. Aunque hubo una época en que se empezó a introducir la costumbre de retirar el cirio el día de la ascensión del Señor a los cielos, como evocando que se les retiró de la vista, perdiéndose entre las nubes del cielo. Pero la reforma litúrgica del Vaticano II ha preferido marcar la unidad de la cincuentena pascual con la presencia del cirio encendido en los 50 días de Pascua. Junto al cirio pascual hay otra tradición que entra un poco más tarde y que empieza a hacerse en el sur de las Galias y en Hispania, que es el canto del pregón pascual, una especie de alabanza del cirio pascual, que se sitúa al comienzo de la liturgia vigiliar, pues todas las lecturas del Antiguo Testamento se harán a la luz del cirio pascual. Y el pregón pascual pues es como una gran obertura de toda la celebración. San Jerónimo manifiesta su desacuerdo con la introducción de esta costumbre en Roma, con lo cual quiere decir que él había conocido una Roma en la época del Papa Dámaso en la que todavía esto no se hacía. Empezó a hacerse probablemente cuando él ya estaba tal vez en Belén y le llegan las noticias, porque en unas iglesias y en otras, en Oriente y Occidente, empieza a introducirse el canto del pregón pascual. Bien, pues vamos con esto a hacer ahora nuestra pequeña pausa, y mientras meditamos todo esto que hemos estado explicando de la Semana Santa y singularmente del Triduo Pascual, pues pidamos al Señor la gracia de vivir este año con el mayor aprovechamiento espiritual las celebraciones del Santo Triduo Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Thank you.
Historia de la liturgia.
Pues sí, llegamos a esta segunda parte de nuestro curso de liturgia dentro del programa La Liturgia, Dios con nosotros, y la estamos dedicando siempre esta segunda parte del curso de liturgia a temas de historia de la liturgia. Y llevamos ya unos cuantos programas en que vamos recorriendo la formación de la liturgia hispano-mozárabe, la antigua liturgia de la tradición española de la liturgia. Bien, pues hoy vamos a ver cómo vive y qué peculiaridades tiene la liturgia hispano-mozárabe a la hora de celebrar la Semana Santa y en particular el Triduo Pascual. Con respecto a la celebración de la Semana Santa, podemos decir que no dista mucho de lo que ocurrió en Roma y que antes hemos descrito lo que vino a suceder en España. En estos siglos V, VI, se ve seguramente cómo poco a poco se van componiendo misas para todos los días de la Cuaresma. Al principio se repetían una serie de formularios, pero para los días finales de la Cuaresma encontramos que se compusieron formularios para cada uno de los días. Así, el lunes, el martes y el miércoles tuvieron su formulario de celebración de la Eucaristía. El Jueves Santo, como en la liturgia romana, entra con Egeria la tradición de celebrar la misa de manera solemne en la tarde del jueves, recordando, evocando la institución de la Eucaristía por parte de Jesús en la noche de este día. Así, la liturgia hispano-mozárabe celebra una misa que tiene también esos contenidos propios de la Eucaristía llamada misa en la cena del Señor de la tradición romana y de otras muchas liturgias. Jesús instituye en la cena pascual que come esa noche con sus discípulos la Eucaristía y así lo recordamos con esta celebración vespertina. También en la liturgia hispano-mozárabe, la peregrinación de Egeria trae el recuerdo fuerte del lavatorio de los pies. Lo que ocurre es que en la tradición hispano-mozárabe, este rito del lavatorio de los pies se utiliza para vivir la jornada del jueves tras la misa de la cena del Señor en el ámbito sacerdotal como conmemoración de la institución del sacerdocio. Y curiosamente, el rito externo que se celebra en el secretarium, es decir, en las sacristías de las iglesias, es el de el lavatorio de los pies. Pero en este caso, todos los sacerdotes lavan los pies a todos sus hermanos sacerdotes, es decir, el obispo y la comunidad presbiteral con la que convive en la catedral, tras la misa de la cena del Señor, se retiran a la sacristía y allí todos se van por turno lavando los pies los unos a los otros, con un rito especialmente significativo en el que mientras uno lava el pie al otro, el otro besa la cabeza del que le está lavando los pies. Terminado este rito, que si el número de presbíteros era un poco crecido, pues podía durar bastante tiempo, se tenía una comida, una cena de fraternidad entre todos los presbíteros y el obispo. Lo cual quiere decir que de alguna manera se quería emular, tratar de imitar lo que Jesús hizo con sus discípulos. Una cena fraterna, marcada por una fuerte pauta de reconocimiento en el otro de la persona de Cristo, y con un deseo por parte de todos de, a través del rito del lavatorio de los pies, no sólo expresar el servicio, sino expresar sobre todo la capacidad de dar la vida por el otro, de estar dispuesto a dar la vida en favor de los hermanos. Terminado este rito, pasamos a ver cómo celebra la tradición hispano-mozárabe el Viernes Santo. Evidentemente, el Viernes Santo parece que la Iglesia hispana lo que celebraba era sobre todo el misterio de la pasión, muerte y sepultura de Cristo como aldabonazo a la conciencia de toda la comunidad. Y el Viernes Santo era un día de penitencia pública, invocando ante la visión de la muerte redentora de Cristo en la cruz su indulgencia. Un poco como mirando a Dimas, el buen ladrón, que clavado en la cruz junto a Jesús, viendo morir a Jesús, clama: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y esta confesión de los pecados y esta confesión de fe en Jesucristo le vale la respuesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese diálogo entre Jesús y el buen ladrón, que reproduce el Evangelio de San Juan, lo vemos reflejado en el rito de la indulgencia que se celebra en la mañana del Viernes Santo y que se prolongaba seguramente por amplio tiempo de toda la mañana. Era un rito comunitario, un rito profundamente emotivo, en el que se gritaba como un estribillo incansable: indulgencia, indulgencia, indulgencia. Y se alternaba esto con las expresiones griegas del Kyrie eleison, del Christe eleison, del trisagio. Es decir, era un gran clamor de toda la comunidad pidiendo el perdón por los propios pecados. Evidentemente, esto parece que tenía un sentido profundo de rito penitencial, confesando y expresando el dolor de los pecados mientras se está ante el hecho tremendo de la pasión y muerte de Cristo. Cuando llega desde la peregrinación de Jeria, y por lo tanto desde Jerusalén, la tradición de adorar la cruz, la Iglesia de Toledo en particular, que conservaba una reliquia de la pasión de Cristo, introduce la costumbre de sacar ese día la reliquia del Lignum Crucis por la tarde y ofrecerla a la veneración de los fieles. Por lo tanto, en la liturgia mozárabe va a quedar, precisamente a partir de esta tradición toledana y de la importancia que tiene para la Iglesia de Toledo el conservar esta reliquia del Lignum de la Cruz, pues el que haya una doble celebración, una matutina con un sentido más penitencial, que es la celebración de la indulgencia, y luego a la hora de la muerte de Cristo, en la tarde, esta liturgia de la adoración de la cruz. Será el modo en que la tradición hispana celebre el Viernes Santo. Por lo que se refiere al Sábado Santo, coincide sustancialmente con la tradición romana al no celebrar la Eucaristía y al no tener otras celebraciones que las del oficio divino, la liturgia de las horas. Y, en particular, como Roma, se ve que esto era algo común a todas las antiguas liturgias, pues la contemplación de ese misterio del descenso de Jesús a los infiernos. Por lo que se refiere a la vigilia pascual, pues el paralelismo con la liturgia de Roma y con las liturgias orientales es muy grande. Y sustancialmente la liturgia hispana lo que tiene es unas formas propias a la hora de ir preparando lo que es el encendido del cirio y la difusión del fuego y el canto del pregón pascual. Luego tiene su propio cursus de lecturas vigiliares y luego tiene también, evidentemente, la liturgia de la Eucaristía de la Noche Santa de Pascua, con la posibilidad de la iniciación cristiana de aquellos que iban a recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía por primera vez en esta Noche Santa. De tal modo que la liturgia hispano-mozárabe nos muestra cómo, al igual que la liturgia romana, y si tuviéramos oportunidad de ver la liturgia ambrosiana o algunas liturgias de Oriente, que lo que son la celebración de estos días del Triduo, hay en los elementos más primitivos una coincidencia prácticamente exacta entre todas las liturgias de Oriente y Occidente. Y luego se puede decir que en influencia de lo que ocurrió en Jerusalén, a Occidente, a partir de la llegada de esa documentación que trae la peregrina Egeria con su diario de viaje, que se realizan una serie de transformaciones que son también muy parecidas en todas las liturgias occidentales, la romana, la ambrosiana, la que se celebraba en el sur de las Galias, la de la península ibérica. Bien, pues a todos deseo que ahora que vamos a tener otro pequeño momento de meditación y oración, pidamos poder vivir intensamente el misterio pascual, que de un modo o de otro, más a través de la meditación de la palabra de Dios, a través de las liturgias de estos días, a través de la visita a las imágenes que no van a poder procesionar, pero que están para la veneración de los fieles en determinados lugares e iglesias, pues que todos los fieles cristianos pongamos las circunstancias actuales que estamos viviendo, estos momentos de pandemia, de crisis económica, de crisis de valores, sobre todo del valor de la vida, de crisis de humanidad, del concepto de la persona humana, del valor y la originalidad del ser humano frente a cualquier otra criatura, toda esta crisis profunda que estamos viviendo de civilización en nuestra Europa avejentada, pues podamos en estos días, ante la palabra de Dios, ante el gran signo elocuente del misterio pascual de Cristo, podamos recibir la luz, la fuerza, para dar un impulso de sanación a nuestra civilización, de sanación a nuestra sociedad, empezando por la vida de cada uno de nosotros. Escuchemos ahora. Pues llega la hora de despedir nuestro programa, la liturgia, Dios con nosotros, que os ha estado acompañando en las ondas de Radio María desde las 5 de la tarde. Ahora ya cerca de las 6 nos despedimos y lo hacemos mirando a los días que seguirán. Y quisiera hoy insistir en que es tal la importancia de la Pascua que después del día de Pascua, el próximo domingo, pues resulta que vamos a estar una semana entera, la octava de Pascua, celebrando la liturgia del día de Pascua, haciéndonos como un eco de la liturgia del día de Pascua. La octava de Pascua nos muestra que este día es un día que nos hace entrar en la eternidad. Es más, no solo vamos a repetir esa liturgia a lo largo de los 8 días que siguen, sino que además vamos a celebrar el tiempo pascual durante 50 días, expresamente para superar los días de la cuaresma. Si 40 es un número de perfección, nos vamos a afrontar ahora el tiempo de Pascua, que son 50 días, 40 más 10, o 7 semanas por 7 días, 49 más 1, en estas lógicas que a algunos de los padres de la Iglesia les gustaba hacer jugando con la significación de los números, algo que estaba muy presente en la cultura antigua. Bueno, lo importante para nosotros es saber que la Pascua es el tiempo para que aprendamos a vivir en el cielo. Y esto es muy importante. No pensemos que porque es un tiempo gozoso, no es un tiempo exigente. La alegría de la Pascua aparece con mayor exigencia que la penitencia de la cuaresma. El fruto que quiere conseguir la Iglesia en nosotros a través de los 50 días de Pascua que pronto inauguraremos es que nos eduquemos para la vida eterna. Hasta pronto, queridos amigos. Feliz celebración del misterio pascual de Cristo.
Dulcis hospes omnium, dulce re.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.